dijo.
Más de 200 arrestos por motivos políticos en Cuba en el mes de agosto. La dama de blanco Hortensia Alfonso está bajo reclusión domiciliaria en Matanzas. Una protesta contra el gobierno termina en violencia en Nicaragua. El senador estadounidense John McCain fue sepultado en el cementerio naval en Maryland. Países latinoamericanos debatirán hoy en Ecuador la crisis de los refugiados venezolanos. Y un incendio devora el Museo Nacional de Brasil, uno de los mayores de su tipo en América Latina.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Aquí estamos en Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción Waldo Serrano. Me acompañan en la información Joan Andrés e Iber Pacheco, les habla Rafael Martínez Sixto. Como siempre, comenzamos el recorrido informativo con las principales noticias que tienen que ver con Cuba. Al menos 208 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en el mes de agosto, una cifra mayor que en el mes de julio, según denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La red de activistas del observatorio contabilizó 133 acciones represivas contra mujeres y 75 contra hombres. El reporte señala a las Damas de Blanco como la organización más afectada por las detenciones arbitrarias, seguida de la Unión Patriótica de Cuba.
Además, se refiere al movimiento Somos Más, algunos artistas independientes y los miembros del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río.
Y en Matanzas, agentes de la Policía Política impidieron ayer domingo que Hortensia Alfonso Vega, integrante de las Damas de Blanco, viajara de su provincia a La Habana, o sea, de Matanzas a la capital.
Hace 5 meses me operaron de un cáncer en el recto y entonces tengo un seguimiento durante 5 años para ver en qué determina la situación. Ya había logrado obtener un turno en el hospital Calixto García para mañana lunes. Resulta que cuando yo me disponía a ir a la terminal conmigo, había un operativo aquí de la Seguridad del Estado que se mantiene de hecha de la fuera, encabezado por el oficial Villamil y otros oficiales de la Seguridad del Estado para impedirme que yo fuera a La Habana. Yo me dirijo a ellos y le digo que yo tenía que ir a La Habana, y entonces ellos me explican que son órdenes de la jefatura, cuadraron ahí en la esquina y que yo no podía salir.
Recordemos que la opositora vivió a la intemperie cerca de un mes y medio junto a su madre de 88 años y su tía de 79 en un parque de la ciudad de Cárdenas luego de que las autoridades cubanas presionaran a los propietarios de las viviendas que alquilaban. El 29 de agosto, en entrevista con Radio Martí, la disidente explicó que logró comprar una modesta vivienda con la ayuda enviada por exiliados cubanos y la colaboración de la Casa Cuba de Tampa, aquí en la Florida.
Y comienza en Cuba una campaña de la Red de Cultura Inclusiva. Yolanda Huerga recogió los comentarios de su director en este reportaje sobre la sociedad civil independiente.
La Independiente Red de Cultura Inclusiva iniciará en septiembre una campaña de concientización para cambiar la actitud de indiferencia y discriminación que existe hacia las personas con discapacidad en la sociedad cubana. La campaña lleva por nombre La discapacidad no nos limita, tu actitud sí, porque para la organización independiente es necesario que los discapacitados sean los primeros en reclamar sus derechos, dice Juan Goberna, uno de los coordinadores de la red.
La persona aún con discapacidad sepa de que tiene valía y que uno mismo tiene que tener su autovaloración de que es posible ser parte de la sociedad.
Cuba es signataria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que plantea como principio la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad de ese grupo humano.
Ayudarlo desde el punto de vista, un asesoramiento, explicarle que existe una convención, el derecho que tienen, no es un favor que hace el gobierno, es un derecho y que tienen que existir políticas públicas para que se divulgue la situación del derecho de las personas con discapacidad.
La Red Defensora de los Discapacitados exhorta a todos los cubanos a promover una mayor conciencia social hacia la eliminación de barreras arquitectónicas y de actitud para garantizar el empoderamiento de las personas con discapacidad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La probable designación del abogado Mauricio Claver Carone para coordinar las políticas de Estados Unidos en las Américas indica que el presidente Donald Trump está formando un equipo de personas que conocen bien la política de Cuba de perturbar la estabilidad.
Esto es lo que piensa el ex embajador de Estados Unidos de origen cubano Otto Reich en declaraciones a la revista con sede en Washington, Político.
Reich aseguró que es un grupo de personas que saben que los problemas en América Latina tienen una causa, Cuba.
Por ejemplo, argumentó Reich, en Venezuela, el régimen cubano maneja los sistemas de inteligencia militar, las comunicaciones estratégicas, las listas de electores, los puertos, los aeropuertos y la policía de contrainteligencia.
Reich dijo que en Nicaragua los cubanos apoyan a Daniel Ortega en materia de seguridad. Los cubanos también están presentes en Bolivia apoyando a Evo Morales, dijo Reich, y respaldan o han respaldado la violencia en Colombia, Argentina y Brasil.
El ex embajador Reich concluyó que Estados Unidos ha actuado durante los últimos 60 años en América Latina como una brigada de bomberos y ha ignorado en gran medida al pirómano, o sea, a Cuba.
Artistas cubanos de la isla y también del exilio se dieron cita en una gala en Miami en contra del decreto 349 que aumenta el control del gobierno cubano sobre la creación artística. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El proyecto de ley 349 de la nueva constitución que promueve el gobierno cubano enfrenta oposición dentro y fuera de la isla, y así lo manifestaron en una reunión de gala en Miami, iniciativa del artista Ana Olema.
Estamos haciendo un bloque unido de acciones porque esto afecta, el 349, el decreto 349, afecta a todos los artistas, no importa dónde vienen, o sea, afecta a los cubanos.
La artista Lía Villares también expresó su oposición al 349.
En el Código Penal va a haber una ley que va a decir que si tú no eres aprobado por el Ministerio de Cultura, tú no puedes tener un estudio independiente, tú no puedes tener un título, o sea, tú no puedes tener una licencia que te permita vivir y cobrar de tu trabajo artístico e intelectual.
En el evento participaron de Cuba Gorky Águila y Raudel Collazo. Gorky deleitó al público con sus elocuencias.
El tipo se presenta, échate la carga, como la persona que atiende la cultura comunalmente. Es policía de la cultura, ¿entiendes? Por eso que este tema se llama así, el policía de la cultura.
Por su parte, Collazo dedicó uno de sus temas a los presos políticos plantados de los años 60.
Fueron estos primeros presos políticos que estuvieron en la isla de Pino, de 63-67, esos primeros plantados, que esos primeros plantados primero fueron plantados al trabajo forzado, bueno, después fueron miles y miles de plantados más, presos políticos, que se... Pero sus historias son súper tristes y súper intensas. Y yo desde el arte quise hacerle este homenaje a estos hombres y mujeres que se llamaron los plantados, porque de alguna manera ellos fueron los precursores de la nueva resistencia que todavía tienen un montón de cubanos dentro de la isla. Quiero compartir este tema con ustedes y ojalá que les guste. Se llama Los Plantados.
En el evento se le brindó un reconocimiento especial a Orlando Jiménez Leal, director del cortometraje titulado PM, y que fue vetado por las autoridades cubanas y el propio Fidel Castro en el año 1961. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. Nicaragua ocupa los próximos minutos en cuanto a información. Una protesta antigubernamental culminó ayer domingo en violencia en el este de la capital nicaragüense, con manifestantes heridos por armas de fuego y un vehículo policial incendiado. Tenemos detalles en este informe desde Managua de la agencia France Press.
Alta tensión en una protesta antigubernamental desarrollada el domingo en la capital de Nicaragua. Participantes de la marcha denunciaron disparos de armas de fuego efectuados por presuntos paramilitares en el este de la capital. Esto provocó el enojo de los manifestantes, que destruyeron un vehículo de la policía y colocaron obstáculos sobre la vía. Tras los hechos, decenas de policías antimotines y grupos afines al gobierno de Daniel Ortega se desplegaron en la zona. La marcha de las banderas, convocada por la Alianza Cívica, reunió a miles de personas. Sus organizadores denunciaron que desde su inicio estuvo bajo el asedio e intimidación de fuerzas antimotines y seguidores del gobierno. Las protestas antigubernamentales se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social y luego derivaron en una demanda política para la salida del poder del presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. En 4 meses, la violencia política ha dejado más de 320 muertos y 2.000 heridos.
Y la OEA expresó su preocupación por la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar la invitación a la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Dicha oficina de la ONU acompañaba a la Comisión de Verificación y Seguridad establecida en el marco del diálogo nacional.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como el Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente, han subrayado que insistirán en crear un enfoque coherente que permita lograr un diálogo inclusivo en Nicaragua lo más pronto posible.
También solicitaron a Daniel Ortega la eliminación de los obstáculos que enfrenta el Mecanismo Especial de Seguimiento y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ambos de la OEA.
Ahora, muchos estudiantes nicaragüenses que protestaron contra el gobierno de Daniel Ortega no quieren regresar a sus casas ni a sus escuelas por temor a represalias a ellos y a sus familias, y algunos han tenido que buscar refugio fuera del país. Desde La Voz de América, en Washington, informa Jacopo Lucy.
Toretto, Cortado, Murdoch son los alias de algunos de los estudiantes nicaragüenses que protestaron y lucharon en los últimos 4 meses para pedir un cambio político en Nicaragua. Ahora que las protestas fueron violentamente reprimidas, estos estudiantes se han visto obligados a vivir en la clandestinidad y a esconderse para evitar los tribunales y la cárcel.
A mi amigo le dio una bala en la cabeza y cayó así prácticamente en mi brazo. Y desde eso yo no me puedo ir, dije.
Muchos estudiantes que manifestaron tienen miedo de regresar a sus estudios como si nada hubiera pasado.
Tienen una lista, nos tienen circulado y si vamos nos pueden llevar presos, nos pueden llevar al chipote, torturar, entonces realmente es un peligro realmente.
El miedo, sin embargo, es también por sus seres queridos que fueron amenazados, como la madre y el hijo de Toretto, solo para convencerlo de que se entregara, dice, para evitar represalias contra ellos.
Solo un gobierno tan genocida es capaz de amenazar a una familia, a un niño inocente, a una madre, por querer capturar a una persona.
La persecución, denuncian, ha sido tan fuerte que muchos estudiantes salieron del país hacia Costa Rica, temiendo por sus vidas. Y en la frontera, algunos, como Murdoch, señalan que fueron detenidos y violentados por militares.
Y nos comenzaron a golpear, y nos desnudaron y nos siguieron golpeando. Y a otro amigo le dieron con la parte de atrás del AK en el estómago. Y simplemente nos dijeron que si volvíamos nos iban a enterrar.
Los estudiantes entrevistados por La Voz de América aseguran que las protestas continuarán sin miedo y que Nicaragua no se olvidará de lo que pasó. A pesar de la clandestinidad, la fuga del país y la persecución, ya están planeando regresar y volver a la lucha. Sin embargo, para el gobierno de Daniel Ortega, es necesario llevar frente a la justicia a los manifestantes acusados de haber comenzado la violencia, no el gobierno.
Al mismo tiempo que se daban a conocer estos testimonios, la Unión Europea cancelaba un programa de colaboración con la policía de Nicaragua, la policía de Daniel Ortega, por este papel represivo que ha jugado en contra de los miles de manifestantes nicaragüenses que han protestado en el país con el saldo de más de 320 muertes.
La noticia fue dada a conocer después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, informó durante su visita a Costa Rica que iba a revisar la colaboración de España con Nicaragua.
En junio, Estados Unidos pidió al gobierno de Daniel Ortega que devolviera o pagara una flota de vehículos donados por Washington para que la policía nicaragüense ampliara sus labores de patrullaje.
6:15 minutos. Varias son las noticias que vienen a continuación y en portada. El entierro del senador John McCain. Falleció el 25 de agosto. Fue enterrado ayer domingo en el cementerio de la Academia Naval de Annapolis, en Maryland, después de varios días de homenajes y honras póstumas.
La ceremonia privada en Annapolis, a la que únicamente acudieron sus familiares y amigos cercanos, fue el último acto por la muerte de McCain, planeado por él mismo durante sus últimos meses después de conocer la gravedad de su cáncer cerebral.
McCain, veterano de la guerra de Vietnam, fue sepultado por petición propia al lado del almirante Chuck Larson, con quien se graduó en 1958 en la Academia Naval y formó una amistad que duró hasta 2014, cuando Larson murió de neumonía.
Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ajustó los precios regulados de 8 de los 25 productos alimenticios a los que les comenzó a controlar su valor la semana pasada.
También oficializó la regulación de precios de 8 productos de higiene personal y limpieza, como el jabón de tocador o de lavar.
La medida de fijación de precios se enmarca en el plan de recuperación del presidente Nicolás Maduro, pero la oposición dice que esas acciones no abordan las raíces del problema y causarán más escasez.
Y Ecuador convocó para hoy a responsables de una docena de países de América Latina para intentar encontrar soluciones regionales a la masiva emigración de venezolanos. La mayor crisis humanitaria que afronta el continente con más de 2 millones de migrantes.
El encuentro regional, que tendrá lugar en Quito hasta el martes y será de carácter técnico, congregará a autoridades de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay.
Por otra parte, guatemaltecos se manifestaron en contra de la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de una comisión anticorrupción de la ONU que lo investiga por supuesto financiamiento ilícito en las elecciones de 2015. Detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Guatemaltecos manifestaron el sábado su respaldo a la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, CICIG. El presidente Jimmy Morales había anunciado el viernes que no renovará el mandato de esta Comisión Anticorrupción de la ONU, que lo investiga por supuesto financiamiento ilícito en las elecciones de 2015 que lo llevaron al poder. El anuncio del presidente se da una semana después de que la Fiscalía y el organismo de la ONU pidieran otra vez levantar su inmunidad. El mandatario mantiene desde hace un año una fuerte discrepancia con el director de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, a quien exigió su salida. La decisión fue luego revertida en la justicia.
En Brasil, un incendio devoró este domingo el Museo Nacional, considerado uno de los mayores de su tipo en América Latina.
Las autoridades en Río de Janeiro aún no han determinado aún las causas del fuego que consumió la edificación de más de 200 años, situada en el norte de la ciudad.
El museo es de gran importancia cultural porque alberga más de 20 millones de artículos de diferentes periodos de la historia de Brasil y del mundo. Algunos de los objetos y colecciones son considerados invalorables.
Anteriormente se conocía también con respecto a Brasil que la mayoría de los integrantes del Tribunal Superior Electoral del país decidían que el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva no puede participar en la elección presidencial de este año debido a una condena por cargos de corrupción.
El fallo preliminar despejó parte de la incertidumbre sobre la elección de este año, aunque los abogados de Lula han dicho que apelarán a cualquier decisión adversa ante el Supremo Tribunal Federal.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:20 minutos. Las lluvias nos estuvieron molestando el fin de semana. ¿Van a continuar? ¿Ocurrirá lo mismo en Cuba? Detalles con Lázaro Domínguez, a quien le damos los buenos días.
Buenos días, Martínez Sisto, también a Joan y a Ivette, y por supuesto a Teo y Maite. Bueno, Martínez Sisto, la fuerte onda tropical que se movió en la tarde del domingo entre el sur de las Bahamas y la costa norte de Cuba, ahora está mejor desarrollada y presenta un débil centro de bajas presiones en los 24.5 grados de latitud norte y los 80.2 grados longitud oeste. Esto es, 95 kilómetros al este-sudeste de Maratón y a unos 100 kilómetros al norte de Varadero. Tiene vientos de 45 kilómetros por hora y se mueve al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora con una presión en su vórtice de 1.011 milibares. Pudiera alcanzar esta noche la consideración de tormenta tropical y tendría por nombre Gordon. Para Cuba, que está un poco más al sur, pues tendremos nublados en las regiones occidental y central, con chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa norte. Parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegando hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte occidental. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos. Los comunistas contra Vladimir Putin, así como lo oyen. Miles de personas respondieron ayer en Moscú a la convocatoria del Partido Comunista Ruso y otras organizaciones de izquierda para protestar contra la reforma del sistema de pensiones que impulsa el gobierno de Putin.
Muchos manifestantes portaban banderas rojas con la hoz y el martillo y pancartas con consignas como no a la reforma de las pensiones o gobierno, dimisión.
La propuesta del Kremlin, que eleva la edad de jubilación en 8 años para las mujeres y en 5 para los hombres, aprobada ya en primera lectura por la Cámara Baja del Parlamento, ha provocado un gran rechazo en la sociedad rusa.
En España, concretamente en Cataluña, se ha venido diciendo que los que están a favor de la independencia no llegan a un 50%, pero realmente son los más activos. Y lo digo porque ahora mismo decenas de catalanes se subieron a las alturas de las carreteras y puentes para desplegar pancartas y lazos amarillos en 2 de las principales entradas a Barcelona para pedir precisamente la independencia de la región. Tenemos detalles en este reporte de la agencia Reuters.
Y ahí siguen, subiéndose a las alturas para desplegar las esteladas, las pancartas.
Vamos a trabajar para hacer república, para conseguir la república.
Y los lazos amarillos en 2 de las principales entradas a Barcelona.
Que vean que seguimos activos y saludar a la gente.
Desde arriba se movilizan para hacerse más visibles aprovechando la operación retorno. Y desde abajo...
Hay muchos que lo aplauden, hay muchos que nos saludan y hay algunos que nos hacen peineta.
Respuestas de los miles de turistas que vuelven a sus casas.
Que vean que estamos en pie de movilización.
Algo que llevan haciendo todo el fin de semana.
Para que la ciudadanía conozca nuestras reivindicaciones, nuestras peticiones.
Defendiendo todos los presos que no se pueden manifestar.
De puente en puente en la autopista ondean las banderas. De hecho, en uno de ellos han sido identificados por la policía por si las pancartas o algún objeto cae a ella. Acciones con las que los llamados comités en defensa de la República preparan el terreno para la movilización del 11 de septiembre.
Hasta el 11 y a continuación seguiremos hasta el final.
Un final que no está escrito, aunque sí tiene diferentes prólogos.
Quizás dentro de algún tiempo, si usted es insomne, si le cuesta trabajo quedarse dormido, tenga que dormir en la cama con un robot. Al menos esto es lo que se intuye de lo que informa a continuación Miguel Ángel Rivera.
Entrar en sueño puede ser difícil, pero un nuevo robot podría ser la respuesta al insomnio. El Somnox parece una almohada respirable con una cubierta suave y una forma envolvente como un abrazo. Sus desarrolladores basan su tecnología en técnicas de respiración lenta y yógica, combinadas con música y sonidos calmos.
Creamos 1,000 prototipos con diversas formas, tamaños y características, pero encontramos que los más efectivos para reducir el tiempo que se tarda en dormirse radicaban en la respiración y en los sonidos.
Acostarse con el robot Somnox para dormir ayuda a conciliar el sueño más rápido, dice la compañía. Al simular respiraciones profundas de baja frecuencia y reproducir sonidos suaves, se estimula la parte del sistema nervioso del usuario, responsable de las funciones de reposo y digestión. Su forma curva imita la posición fetal, que es la forma en que muchas personas duermen.
Queremos tratar de dar realmente esa sensación de compañía y afecto. En realidad proporcionamos un certificado de nacimiento dentro del paquete para que pueda darle un nombre, para que tenga su nuevo compañero de sueño en el dormitorio.
El bot que respira viene con una aplicación de teléfono inteligente que permite a los usuarios subir su propio audio y ajustar su configuración. El robot para dormir Somnox sale a la venta en noviembre con un precio de alrededor de $500.
Juego salvado número 25 para el pitcher cubano Raciel Iglesias. Edemio Nevas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy lunes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de béisbol con un total de 15 partidos, donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Por ejemplo, a la 1:10 de la tarde hoy lunes, en esta ciudad de Miami, el equipo local de los Marlins recibirá a la novena Phillies de Filadelfia, que dependerá de Velázquez, 9-9. En tanto, el dominicano Ureña, con 4 victorias y 2 derrotas, estará en el montículo por el equipo de los Marlins de Miami. En la jornada de ayer domingo, Detroit le ganó a los Yankees con marcador final de 11-7. Los Marlins perdió ante el Toronto 6-1. Lourdes Gurriel Jr. conectó un sencillo, impulsó una y anotó una. Filadelfia perdió ante los Cachorros de Chicago 8-1. Milwaukee dispuso del Washington 9-4, los Medias Blancas logró éxito de 8-0 ante el Boston, los Reales al Baltimore 9-1. El cubano Raisel Iglesias salvó su partido número 25 en la victoria de su equipo el Cincinnati 6-4 ante el San Luis. En un festival de batazos, Texas derrotó al Minnesota 18-4, los Mets al San Francisco 4-1, Oakland a los Marineros viniendo atrás 8-2, los Dodgers de Los Ángeles 3-2, Arizona barrió la serie 3 partidos y ahora la novena de los Dodgers está solo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Colorado logró éxito de 7-3 ante el San Diego, Tampa al Cleveland 6-4 y Atlanta 5-1 a los Piratas de Pittsburgh. El equipo Yankees de Nueva York considera a Danny Echavarría como un mago en la defensa y con el shortstop titular Didi Gregorius fuera de acción hasta el próximo fin de semana, el talentoso cubano podría ser de gran valor dentro del equipo de los Yankees de Nueva York. Echavarría hizo su debut con los Yankees como reemplazo defensivo en la novena entrada en la victoria el sábado 2-1 sobre los Tigres de Detroit. Fue adquirido de los Piratas de Pittsburgh junto a dinero en efectivo la noche del viernes a cambio de un jugador cuyo nombre será nombrado después de esta semana. La maniobra para adquirir al cubano de 29 años de edad se dio justo en la hora límite para completar canjes para tener a los peloteros elegibles para el roster de postemporada. Me sorprendió bastante, declaró Echavarría. Fue a las 12:30 de la madrugada que recibí la noticia y obviamente no lo esperaba, dijo el pelotero santiaguero, quien en Grandes Ligas jugó para los equipos de Toronto, los Marlins de Miami y, por supuesto, el Pittsburgh. Tengo que agradecerle a Dios que estoy aquí en los Yankees. Se trata de un equipo con un largo historial ganador. Tengo que estar listo para cualquier oportunidad que reciba, sea lo que sea que el equipo me pida hacer. Voy a estar listo para contribuir, dijo a Danny Echavarría, quien jugó con el equipo Cuba en un campeonato mundial juvenil. Por último, quiero señalar que los equipos Real Madrid y Barcelona ganaron este último fin de semana en la Liga Profesional de Fútbol de España y ambos se mantienen invictos y ocupan el primer lugar cada equipo con un total de 9 puntos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amplia repercusión ha tenido el caso de unos 40 cubanos que fueron liberados en los últimos días por las autoridades mexicanas y que permanecían secuestrados por un grupo de traficantes de personas. Por cierto, en el grupo había unos 3 cubanos. Tendremos detalles en el transcurso de esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Que continúa siendo conducido por Teudy Giró en la asistencia técnica, Waldo Serrano en la sala de redacción, Maite Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos con la información. El silencio del régimen cubano sobre los feminicidios no deja apreciar en toda su envergadura el fenómeno en la isla. Yolanda Huerga investigó sobre este asunto.
Otro caso de feminicidio sacude la isla. Yulis Meidis María Loyola Fernández fue asesinada el 22 de agosto en las afueras de la ciudad de Santi Espíritus. Tras ser capturado, su asesino confesó que intentó violar a la joven y terminó matándola. La mayoría de las violaciones están en la mentalidad del hombre de que tiene derecho a poseer la mujer desde el punto de vista sexual, explicó la directora del Centro Cubalets, la abogada Laritza Diversen, residente en Estados Unidos.
Que el feminicidio es un tipo de violencia contra la mujer. ¿Qué responsabilidad del Estado? Porque el Estado debe poner todo su aparato en función de castigar, investigar y procesar a toda persona que comete un feminicidio. Y además es responsable de garantizar la protección a las mujeres. Pero si lo trata como un asesinato aislado y no lo trata como los términos que es, yo creo que no va a haber una conciencia real sobre el problema que implica el feminicidio.
En un desacostumbrado gesto, el periódico espirituano Escambray informó el pasado viernes del asesinato de la joven. Igual actuó recientemente el diario 5 de septiembre respecto al juicio contra los responsables de violar y asesinar a otra joven, Lady Pacheco Moore, en Cienfuegos.
La prensa se está acostumbrando a que tiene competencia. El periodismo independiente, el periodismo ciudadano, que la gente toma imágenes y las sube a las redes sociales. Pero las estadísticas siguen siendo secretas. Las estadísticas de los tribunales, que son los que podrían decir cuántas mujeres son asesinadas en el país, permanece confidencial. El Estado, que no deja apreciar en toda la envergadura la realidad de este fenómeno.
La Federación de Mujeres Cubanas niegan que en el país ocurran estos hechos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la Iglesia Católica arremetió contra la propuesta de cambio de la definición de matrimonio en la nueva constitución que se debate en Cuba, que, de ser aprobada, permitiría la legalización de uniones homosexuales.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, señala que el cambio preocupa a muchos antes la posibilidad de aprobar las bodas y adopciones entre personas del mismo sexo.
La definición de matrimonio pasaría de la unión voluntaria de un hombre y una mujer a la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello.
El arzobispo García asegura que la institución del matrimonio es tan antigua como la humanidad, está en el origen mismo del hombre y de las primitivas normas de organización social, pero en todas están presentes y relacionados entre sí los dos sexos, hombre y mujer.
En otro orden de noticias, un grupo de 39 cubanos fueron liberados en Quintana Roo, México, por la Procuraduría General de la República en una operación especial realizada este viernes. Los cubanos estaban secuestrados en espera de un pago para ser puestos en libertad por sus captores. En un mensaje a los medios de prensa, el oficial mayor de la Procuraduría, Pedro Navarro Laflín, indicó que fueron alertados del secuestro a través de una denuncia anónima recibida en la delegación de la entidad en Quintana Roo.
Elementos de la Procuraduría General de la República, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, rescataron en Cancún, Quintana Roo, a 35 hombres y 4 mujeres, todos ellos víctimas migrantes de nacionalidad cubana, que al parecer se encontraban privados de su libertad y en espera de un probable pago para su liberación. La delegación de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo dio a conocer que, derivado de una denuncia anónima, policías federales ministeriales, en coordinación con personal de la SEMAR y la SEDENA, acudieron a un inmueble ubicado en la calle 7 para verificar la situación y escucharon gritos de auxilio, por lo que solicitaron autorización al dueño del lugar para ingresar. Una vez dentro, las víctimas señalaron a 4 varones de nacionalidad cubana como los probables responsables de su privación de libertad. Al ayudar a las víctimas a abordar diversos vehículos para trasladarlos a recibir atención médica, un quinto individuo de nacionalidad mexicana fue señalado por aproximadamente 30 víctimas como quien les llevaba de comer. En el lugar también se aseguró dinero en efectivo, así como equipos de telecomunicación y vehículos. Es necesario señalar que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ejercerá su facultad de atracción.
Los secuestradores se llaman Irandi, Yosnarbi, Grendi y Losif, de nacionalidad cubana, y un mexicano identificado como Joaquín.
El preso político cubano Warly Pérez Cruz fue liberado la semana pasada tras cumplir su condena completa. Pérez Cruz habló con Radio Martí desde Santiago de Cuba después de pasar 7 meses en una celda de castigo.
Salí con muleta mucho tiempo en la celda de castigo. Tuve 7 meses en celda de castigo y 3 días. La celda de castigo consiste en un área muy chiquita, bajita, que es sentado y acostado. Tenía de alto más o menos 1.20 m y casi 2 metros de ancho. No llegaba a 2 metros. El baño estaba junto ahí también. El turco y el agua donde la chava iba a bañar también. El mismo turco, había que bañarse en el mismo turco. Yo mido 1.76. Obligado a tener que andar colgado porque no podía enderezar. Salí ahí y cuando me sacaron el día 13 de agosto. Del día 10 de enero al 13 de agosto. Y tuve que salir en silla de ruedas. Después a los días empecé a caminar con la muleta.
Warly Pérez Cruz pasó 7 meses en una celda de castigo, pero ese no fue el tiempo completo de condena. Fue 2 años y 8 meses de cárcel por el delito de amenaza. Durante su encierro, Pérez Cruz, miembro de la UNPACU, fue privado de los medicamentos que necesita para su padecimiento de polineuropatía crónica.
Y también en Cuba, Julio Aliaga Pesán, de la organización Candidatos por el Cambio, fue detenido e interrogado por las autoridades policiales en la noche del viernes en La Habana. Candidatos por el Cambio tiene previsto presentar la próxima semana un resumen sobre lo que piensa la ciudadanía acerca de la constitución que el gobierno está proponiendo. Estas fueron sus declaraciones para Radio Martí.
Una gran tensión en el gobierno porque se está estructurando todo un movimiento para participar en la consulta de la constituyente, en el referéndum, y decir no. Y eso trae muy preocupado a los señores de la policía política porque, como bien diría nuestro amigo Hernando Calvo, solamente ellos saben lo mal que están, ¿no? El arresto tuvo que ver con eso, fue lo que se habló todo el tiempo. Vinieron aquí hasta la casa un carro patrullero y me llevaron a la estación y sobre las 11 de la noche me liberaron entonces. Se está trabajando en la participación en las diferentes asambleas para la discusión y hay un resumen que se debe presentar la próxima semana, un estudio demoscópico sobre qué está pensando la ciudadanía sobre la constitución que se está proponiendo.
Son las 6:39, Cuba en las redes. Hoy Dolidia Darias nos trae detalles de un recorrido que hizo por las playas La Veneciana, en Boca Ciega y Tarará, en La Habana, el activista Pedro Acosta. Le permitió precisamente este recorrido a Pedro Acosta llevar a las redes sociales las evidencias de algo que es usual en la realidad cubana, el abandono estatal.
El deplorable estado de las playas de La Veneciana, Boca Ciega y Tarará en La Habana fueron expuestas en el perfil de Facebook del ingeniero Pedro Acosta, activista de derechos humanos que recientemente visitó la zona.
Recorrí La Veneciana destruida, Boca Ciega también está destruida, pero el interés fundamental fue en Tarará, que era el segundo balneario más importante del país. Incluso desde el punto de vista constructivo, las construcciones eran superior a las de Varadero. Eran de mampostería, con más belleza, una ciudad muy, muy buena.
Y es que en el segundo balneario importante en el país apenas quedan recuerdos, advierte Acosta.
Entras a las casas, los baños arrancados, los azulejos quitados, las ventanas arrancadas de cuajo, los cables eléctricos en el piso, no hay una indicación de calle, los hierbazales, incluso hay dos casas que tienen pinos en el techo de la casa, pero te hablo de pinos, o sea, no son pinitos, o sea, que eso llevan años tirado al abandono.
El ingeniero lamenta que haya tantas familias necesitadas de viviendas y el gobierno no les permita ocuparlas.
¿Quién responde por eso? ¿Quién paga? Porque son millones de dólares que hay botados ahí, desperdiciados, como todo en el país.
Acosta, que ha compartido en su perfil de Facebook puntos de vista sobre el proyecto de constitución que el gobierno quiere aprobar, dijo que al ver lo que ocurre en Tarará, cree oportuno llamar a sus seguidores a una reflexión.
Llevando la idea de la gente que sí podemos seguir apostando por un partido y un sistema fracasado y que han destruido el país.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Seis 41 minutos, seguimos adelante. Ahora lo hacemos con la noticia en perspectiva. La reforma constitucional en Cuba no va a incrementar las producciones agrícolas debido a conceptos defectuosos de propiedad. Así lo explican en esta entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, los campesinos Ibar González y Rolando Pupo.
Ibar, ¿qué expectativa ha creado pues esta reforma constitucional que, de aprobarse, le permitiría, según han dicho los castristas, pues incrementar la propiedad privada para los agricultores cubanos?
Bueno, realmente cuando lo vea lo creo. Es un sentido y es un pedido que hemos durante tantos años, que se nos respete las tierras que tenemos, las que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres. Que se lo respete, no que el Estado se meta dentro de la finca a imponer esto, aquello, y eso hasta ahora no hemos tenido ninguna libertad con nuestras tierras. Si nos van a entrar tierras nuevas, sería muy bueno, pero ¿con qué norma, con qué requisito y cómo sería eso? Pero realmente no lo veo como una, como algo más que al final yo creo que no se apruebe. Y si se aprueba, se empapela. En la realidad, no somos dueños de nuestras tierras. El dueño es el Estado y las tierras más ricas, más fértiles las tienen ellos. Y ellos son los que tienen el monopolio. Lamentablemente es así.
Rolando Pupo, ellos están hablando de aumentar la entrega del usufructo, pero en otros países del mundo, pues los agricultores pueden usar sus tierras como garantía para resolver préstamos, para comprar equipo, para comprar semillas, para comprar fertilizantes. Lo que ellos llaman propiedad privada en Cuba no significa que se pueda usar la misma como garantía. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos y el dinero para echar a andar ustedes las producciones de esta tierra?
Exactamente, mire, mientras el gobierno cubano siga renegando y siga privando al campesino, no, bueno, a todos los ciudadanos, el derecho de exportar e importar libremente, el derecho a la propiedad privada y el derecho a acceder a un mercado libre, no solo dentro de Cuba, también fuera de Cuba, porque cuando se habla de un mercado libre se piensa que es bueno es vender libremente tus producciones directamente a ser consumidor, no. También se necesita exportar, importar, hacer contratos con empresas extranjeras, donde uno pueda, como tú dijiste, no, tener la tierra como garantía y poder importar todo lo que nosotros necesitamos para poder trabajar. Y entonces, al final, el Estado es quien pone la regla de juego y al final él sale con la mayor tajada. Te pongo ejemplo aquí de los campesinos con el tabaco. ¿Quién es que se embolsilla todas las ganancias que tiene hoy el tabaco, que es el mejor tabaco del mundo, fíjese? Y se ingresan millones de dólares al país solamente por la exportación de tabaco. Y los campesinos viven a un nivel de pobreza. Un campesino aquí no puede venderle su tabaco a una empresa española. Nosotros vendemos el tabaco con moneda nacional, fíjese, porque hasta la divisa se le quitó a los campesinos. Moneda nacional que no tiene ningún valor ni dentro ni fuera de Cuba. Lo primero que tiene que pasar en Cuba es desaparecer todas las cooperativas y desaparecer ese modelo de gestión, que sean los campesinos que de una manera independiente puedan, después que tengan sus tierras en propiedad privada, pues entonces empiecen a organizarse, pero con todas las libertades que existen en el mundo libre.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. Varias zonas del estado petrolero de Zulia, en el noreste y noroeste de Venezuela, se quedaron nuevamente sin electricidad este domingo por una falla que, según las autoridades, ya estaba siendo reparada.
Lima. La presidenta de Perú colectará firmas si el Congreso, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, demora la aprobación de un referendo para reformar el Parlamento y la Judicatura.
Bogotá. El partido político colombiano FARC, la ex guerrilla, invitó a que todos los que han dejado la guerrilla se unan al grupo en su vía legal, si bien no hace mención directa a ninguno de sus militantes. Europa.
Moscú. El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó hoy que Rusia y Estados Unidos volverán a ser socios estratégicos, aunque recalcó que el futuro luminoso de las relaciones bilaterales tendrá que esperar.
Londres. El 47% de los escoceses votaría a favor de la independencia de Escocia si el Reino Unido estuviera ahora fuera de la Unión Europea, reflejó un sondeo publicado hoy.
Berlín. Un tribunal alemán condenó hoy a 8 años y medio de prisión a un joven afgano por haber matado a cuchilladas en diciembre del año pasado a su novia, una adolescente alemana de 15 años. Asia.
Rangún. Un tribunal de Birmania condenó hoy a 7 años de prisión a 2 periodistas birmanos de la agencia Reuters, acusados de vulnerar una ley de secretos oficiales cuando investigaban una matanza de Rohingyas.
Pekín. El presidente chino Xi Jinping y el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres coincidieron hoy en la necesidad de promover el multilateralismo frente a corrientes proteccionistas.
Taipei. El presidente del Parlamento de Taiwán se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, durante la reciente visita del taiwanés a Washington, informó la prensa hoy. Oriente Medio.
Trípoli. La misión de Naciones Unidas para Libia convocó a los diferentes grupos en conflicto a una reunión para tratar de frenar los combates entre milicias que se suceden desde hace una semana en Trípoli.
IPSIC. Las demoliciones por Israel de aldeas beduinas a palestinas en Cisjordania han puesto el foco en la vulnerabilidad de estas comunidades presionadas por las prácticas de una ocupación militar.
El Cairo, Human Rights Watch, afirmó que el ataque lanzado el 9 de agosto por la coalición árabe contra un autobús con decenas de niños en el norte del país fue un aparente crimen de guerra. Bien amigos, volvemos a la información del tiempo con Lázaro Domínguez y Gordon en el ambiente. Lázaro, buenos días.
Efectivamente, Martínezito, un saludo. Martínezito, el centro de bajas presiones que se halla a 95 kilómetros al este-sudeste de Maratón debe provocar acumulaciones de lluvias entre 2 y 4 pulgadas sobre la zona de los Cayos y el sur de la Florida, que se mantendrían hasta la mañana del martes, cuando tendríamos ya la tormenta tropical Gordon sobre las aguas del Golfo. Se espera, Martinecito, vientos con rachas con fuerza de tormenta tropical sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Cuba, que por suerte está a 100 kilómetros al sur de este disturbio, tendrán mejor tiempo, aunque habrá nublados en las, con tormentas y chubascos fuertes en las regiones occidental y central, pero esto cerca de la costa norte. En las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas en la tarde. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegando a 30 en la costa norte occidental. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 12 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La verdadera historia de la Revolución Cubana. Les prometí en mi comentario anterior que les informaría de los revolucionarios que junto a Fidel Castro lucharon para derrocar la dictadura de Batista, pero no lucharon para implantar una dictadura comunista y por eso terminaron en los paredones de fusilamiento o en las cárceles políticas, y los más afortunados pudieron huir del país. Fidel Castro los tildó de traidores cuando en aquella época todos sabían que el verdadero traidor había sido el propio Fidel Castro, que, como les informé en comentarios anteriores, había jurado que no era comunista. Entre los más cercanos que se opusieron al nuevo rumbo que Fidel Castro daba a la revolución estaba el legendario comandante Hugo Matus, uno de los más conocidos y cercanos a Castro, que peleó junto a él en la Sierra Maestra, y únicamente por renunciar a su cargo dentro de la revolución, sin estar involucrado en ninguna conspiración o actividad contrarrevolucionaria, por el solo hecho de escribir una carta a Castro diciéndole que no quería continuar en su gobierno, este lo acusó de traidor y lo condenó a 20 años de prisión, lo que cumpliría hasta el último día. Lo mismo sucedió al comandante rebelde Mario Chávez. Fue uno de los asaltantes al cuartel Moncada. Cumplió prisión con Fidel Castro en Isla de Pinos. En la foto original tomada cuando fueron liberados, aparece Mario Chávez con una maleta en la mano. Castro ordenó que borraran la imagen de esa foto, que borraran a Mario Chávez cuando lo mandó a la cárcel. Pretendió con esto borrarlo de la historia para ustedes, cubanos de la isla que escuchan mis comentarios, no supieran sobre la verdadera historia que les ha ocultado la revolución. Pero borrar al comandante Mario Chávez de la historia es más que imposible. No solo fue asaltante del cuartel Moncada, estuvo en la prisión, se entrenó en México con Fidel Castro y regresó a Cuba en el yate Granma, la expedición armada que dio inicio a la guerra en las montañas de la Sierra Maestra. En los primeros años de la revolución, por no apoyar a Castro y oponerse a sus planes comunistas, Chávez fue condenado a 30 años de prisión, que también cumplió hasta el último día. El pasado compartido con Castro de años y años de lucha para el dictador nada significaba. Al contrario, se ensañaban en los que abandonaban el barco comunista. Otros excompañeros de Fidel Castro corrieron peor suerte porque fueron ejecutados frente a los paredones de fusilamiento. Jamás tuvo un gesto de clemencia para ninguno de los que fueron sus compañeros de lucha. Uno de los casos más conocidos fue el del comandante Sorín Marín, que por esas ironías de la historia fue el que promulgó la ley para los fusilamientos. Estaba preso en la cárcel Fortaleza de la Cabaña. La madre del comandante Sorín Marín se reunió con Fidel Castro para rogarle que no lo fusilara y le recordó a Castro cuando se reunían en su casa y ella les preparaba la cena a los dos. No se preocupe, mi vieja, a Humberto, ese era el nombre del comandante Sorín Marín, no le pasará nada. Váyase tranquila, le dijo Fidel Castro. Y aquella madre de un condenado a muerte salió de la oficina con el corazón lleno de la alegría por haber salvado a su hijo. Cuando se cerró la puerta tras ella, Castro dio la orden de que fusilaran inmediatamente al comandante Sorín Marín. La mayoría de los cubanos en la isla no conocían esta historia.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Buena jornada la de ayer en las Grandes Ligas para el cubano-americano Nick Castellanos. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher derecho cubano Raizel Iglesias, de Nueva Gerona, se adjudicó ayer domingo su salvado número 25 en la actual temporada de las Grandes Ligas en el triunfo de su equipo rojos de Cincinnati 6-4 ante los Cardenales de San Luis. El cubano lanzó una entrada, le anotaron una carrera que fue sucia y ponchó a 3 bateadores. Por su parte, el cubano-americano Nick Castellanos ayer domingo disparó su doble número 37, su jonrón número 20, impulsó 2, anotó 2 y además disparó un sencillo en el triunfo de su equipo de Detroit, 11 carreras por 7 ante los Yankees de Nueva York. Nueva York está de líder en el comodín de la Liga Americana. Por su parte, el infielder puertorriqueño Javier Báez se unió ayer domingo a un exclusivo grupo al batear su jonrón número 30 e impulsar su carrera número 100 con un solo swing en el Citizens Bank Park de Filadelfia, en el triunfo del equipo de los Cachorros de Chicago 3-0 ante los Phillies de Filadelfia. Ayer domingo, en el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles, el equipo local de los Dodgers ganó por tercer día consecutivo el partido 3-2 al equipo de Arizona. Por lo tanto, los Dodgers barrió la serie de 3 encuentros. Con ese éxito, el equipo de los Dodgers ahora está solo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, con ventaja de medio juego sobre el Colorado y a 1 del equipo de Arizona. En la ciudad de Miami, el equipo local de los Marlins perdió ante el Toronto con marcador final de 6-1. Y aquí por el equipo ganador sobresalieron 3 cubanos. Por ejemplo, Kendrick Morales impulsó una y anotó una. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-1 con una impulsada y una anotada. En tanto, el villaclareño Alexis Díaz impulsó una y batea para 250. En la ciudad de Chicago, el equipo local de los Medias Blancas de Chicago derrotó al Boston con marcador final de 8-0. Boston, pese a perder, se mantiene cómodamente de líder en la división del este de la Liga Americana con 94 victorias y 44 derrotas, el mejor récord este año en la MLB. Julito Martínez, el cubano-americano, se fue 3-2 con el equipo del Boston. En San Diego, el cubano Eric Hosmer se fue de 2-0. Otro cubano, Nolan Arenado, de 4-1 con una impulsada y una anotada, y su equipo de los Rockies doblegó al San Diego con marcador final de 7-3, mientras que Tampa dispuso del Cleveland 6-4. Por los Indios, el villaclareño Yandy Díaz se fue de 4-2 con una impulsada y una anotada, y Yonder Alonso, el habanero, de 4-0. Tras estos resultados, en la Liga Americana aparecen de líderes Boston, Cleveland y Houston, y en la Nacional, Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En los comodines, primer lugar para los Yankees, seguido por el Oakland, la Liga Americana, y en la Nacional, el escaño número 1 para los Cerveceros, seguido por la novena de los Cardenales de San Luis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:58 minutos tenemos ahora a Alberto Müller. Un día como hoy se recuerda a un preso político cubano asesinado por el régimen.
Un día como hoy, septiembre 3, pero de 1966, es asesinado en el presidio político de Isla de Pinos, Julio Tan Texier, durante el plan de trabajo forzado. El plan de trabajo forzado fue un plan genocida del gobierno de Fidel Castro, al mejor estilo estalinista, que obligaba a trabajar a todos los presos políticos a base de maltratos, torturas y un proceso de aislamientos crueles. El resultado final del plan de trabajo forzado en sus 2 años de existencia fueron 15 reclusos asesinados, miles golpeados salvajemente por bayonetas y otros cientos de heridos. Descanse en paz Julio Tan y todos los mártires que padecieron la muerte en ese campo de terror que se denominó el plan de trabajo forzado. Hasta aquí, efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7 en punto. Comenzamos ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Al menos 208 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de agosto. Artistas y personalidades cubanos denuncian en Miami el decreto 349. El presidente Michel Temer descarta frenar la entrada de venezolanos a Brasil. Y el canciller ruso Sergei Lavrov confía en que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos mejorarán.
Radio Martí Noticias.
La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Teudy Giró en la asistencia técnica y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Tal como les hemos venido informando, al menos 208 detenciones arbitrarias tuvieron lugar en Cuba durante el mes de agosto, una cifra mayor que en julio, según denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La red de activistas del observatorio contabilizó 133 acciones represivas contra mujeres y 75 contra hombres. El reporte señala a las Damas de Blanco como la organización más afectada por las detenciones arbitrarias, seguida de la Unión Patriótica de Cuba.
Además, se refiere al movimiento Somos Más, algunos artistas independientes y los miembros del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río.
Hoy en Cuba es el primer día de clases. Además del déficit sustancial de maestros, hay otros problemas que afectan el desarrollo normal de escolares y su familia. La activista Lady Tavares habló sobre este tema con nuestro colega Tomás Cardoso.
Este lunes inició el curso escolar en todo el país y el déficit de maestros reconocido por las autoridades no es el único problema, según Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en la ciudad de Camagüey.
Es un día triste para los padres, sobre todo, porque hay padres que todavía no tienen una mochila, no tienen los zapatos, las medias. Es una situación muy, muy triste. Yo tengo cerca una secundaria, se llama la Juan Marinello, tiene 4 pisos. La Juan Marinello no han pintado, no han arreglado una ventana, no han hecho nada. Es la única secundaria que hay para acá. Abarca toda la Vigía, parte de Saratoga, tiene alrededor de tres consejos populares. La primaria está en la esquina, se llama José Ramón Sáenz. Mira la fecha que estamos, y la hierba del campo, donde esos niños hacen educación física debe darle a los niños pequeños gracias a las rodillas.
Y hay diferencias de clases según el estatus social de la familia del estudiante.
Los niños de arriba de la vivienda, que los padres son dirigentes o que tienen dinero, no van a esa escuela, porque esa escuela van los niños de la periferia. Entonces, esos niños los padres los llevan en carro si son dirigentes, si tienen un poquito más de posibilidades, van para otra secundaria que queda mucho más lejos. Todos los hijos de los están en la vocacional. La vocacional está muy pintadita.
Un pan y yogur de soya es la alimentación que la escuela ofrece a los estudiantes.
Un pan con algo y el yogur de soya. Ese yogur de soya, si usted no se lo toma bien frío, bien con un poquito de azúcar, ese no alguien se lo toma. Y entonces esos niños se pasan el día entero ahí con ese pedacito de pan, que al principio era un pan, y esos niños se mueren de hambre en esa escuela.
El transporte es también un factor que afecta a los estudiantes.
Al transporte. Todos estos niños de aquí tienen que trasladarse de lugares muy lejos y a pie. Aquí el transporte está para las arterias principales, pero los que vienen para los repartos tienen que venir a pie y son largos tramos.
Este es el panorama que mayoritariamente enfrentan la familia cubana en este inicio del curso escolar 2018-2019. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y artistas y personalidades cubanas celebraron en Miami una gala dedicada a denunciar la intención del régimen cubano de endurecer la censura artística con el decreto 349.
El evento se celebró el viernes en el 8 Life Bar and Lounge de La Pequeña Habana. Participaron, entre otros, Gorky Águila, Raudel Collazo, Lía Villares, Orlando Jiménez Leal, Juan Manuel Cao y Judy González.
El realizador cinematográfico Orlando Jiménez Leal dijo que después de 60 años nada ha cambiado en su país y que este decreto demuestra que la represión continúa.
Durante la actividad, Jiménez Leal fue reconocido como el primer artista censurado por el régimen comunista, ya que su documental PM fue censurado y confiscado en 1961.
Son las 7:05 minutos. Al parecer, las noticias que la semana pasada surgieron de forma positiva en relación con un supuesto acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, un tratado de libre comercio, se han desvanecido. Y es porque el presidente Donald Trump no parece dispuesto a esperar por los canadienses para firmar un tratado de libre comercio con México. Tony Cano amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump informó el viernes al Congreso de Estados Unidos que planea firmar un acuerdo comercial con México en los próximos 90 días y que Canadá se puede sumar si está dispuesto, informó el representante comercial estadounidense. En un comunicado, Robert Lighthizer sostuvo que funcionarios estadounidenses retomarían las conversaciones comerciales con representantes de Canadá el próximo miércoles en busca de un acuerdo que pueda ser ratificado por los tres países. Las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá para llegar a un acuerdo destinado a modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte terminaron la fecha límite establecida del viernes sin que se alcanzara un acuerdo. Trump comunicó también al Congreso de Estados Unidos los planes para proceder con un pacto exclusivo con México, al tiempo que sugirió que Canadá podría unirse a un NAFTA o TLCAN revisado más adelante. Tony Cano, Washington.
Y a pesar del envío de tropas a la frontera con Venezuela, el presidente Michel Temer descartó frenar la entrada de venezolanos a Brasil. Ante el desafío, el gobierno del estado brasileño de Roraima utiliza todos los medios legales a su alcance para obtener los recursos financieros necesarios y enfrentar así la crisis que impacta a su región. Desde Brasil, Celia Mendoza informa.
Cargada con más que ilusiones, la venezolana Ana Karina Aires y su pareja salieron de Barcelona en Venezuela con destino Brasil.
Yo me vine con mi esposo allá, me vine embarazada, yo con casi 8 meses, por la situación de él, que Venezuela no podía estar ya a tener un hijo.
Aunque menos difíciles, de todas formas, la situación para inmigrantes como ellos tampoco son fáciles en un país extraño.
Aquí no vamos a decir que estamos bien, porque realmente no lo estamos. estamos, o sea, bien porque no se consigue trabajo, no nos podemos bañar bien porque no tenemos un espacio para bañarnos, para lavar no podemos lavar bien.
Debido a los cientos de miles de venezolanos que han llegado a lugares como Boavista, muchos de ellos se han visto forzados a vivir en estas condiciones, ya que no hay suficientes espacios en los refugios para acomodarlos a todos.
Es que las autoridades de Roraima, lugar a donde se han asentado más del 50% de los venezolanos que llegan a Brasil, han revelado ya que, por ejemplo, su sistema de salud no tiene capacidad para atender el incremento de pacientes.
La llegada de nuestros hermanos venezolanos ha impactado grandemente la salud porque nuestros recursos para salud son limitados. Entonces, tenemos como 10% de nuestra población aumentada con la llegada de los inmigrantes.
Explicó Frederico Linares, secretario de la Gobernación de Roraima. Celia Mendoza, Boavista, Brasil.
El ministro de Justicia de Argentina, Germán Garabano, dijo el domingo a la agencia EFE que la expresidenta Cristina Fernández no debe pasar a prisión preventiva antes de ser juzgada.
El ministro, quien también es titular de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri, señaló que Cristina Fernández sí debe explicarse ante la justicia por las causas por corrupción que la afectan.
Garabano señaló que quería transmitir una posición muy prudente y dijo que la prisión preventiva, que se reserva para casos en los que hay riesgo de fuga u obstrucción de la investigación, debe ser un remedio de excepción.
Por otra parte, un nuevo estudio revela que la mitad de las muertes violentas anuales en el mundo por armas de fuego ocurren en el hemisferio occidental. Desde Los Ángeles informa Arturo Martínez.
Brasil, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Guatemala suponen menos del 10% de la población mundial. Pero la mitad de las 251.000 muertes anuales por armas de fuego en todo el mundo, excluyendo guerras, tuvieron lugar en estos países americanos durante el año 2016. Así lo revela un estudio de la Universidad de Washington. El doctor Ali Mokhtad formó parte de la investigación.
Existen varios factores en América. Uno de ellos es el tráfico de narcóticos, que va ligado a la violencia y el tráfico de armas. Otro factor es la desigualdad social entre ricos y pobres.
Los investigadores estudiaron datos de 195 naciones entre 1990 y 2016. Estados Unidos queda en la posición número 30 respecto a los homicidios, pero la cifra de suicidios vinculados a armas de fuego es la segunda más alta del mundo, con 23.800 personas muertas en 2016.
La mayoría de los suicidios son prevenibles. Necesitamos programas de prevención para que las personas con problemas puedan acudir a alguien y debemos analizar de dónde vienen estos problemas.
Múltiples masacres con armas de fuego han avivado el debate sobre el acceso a armas en Estados Unidos, un derecho protegido por la Segunda Enmienda y defendido por el presidente Donald Trump.
Nuestra Segunda Enmienda está siendo atacada, pero nunca jamás correrá peligro mientras yo sea presidente.
Mokhtad cree necesario desviar el debate político del acceso a armas y enfocarlo en la prevención social. Arturo Martínez, Los Ángeles.
A las 7:11 minutos, detalles del canciller ruso Sergei Lavrov, quien ha dicho que Rusia y Estados Unidos volverán a ser socios estratégicos, aunque recalcó que el futuro luminoso de las relaciones bilaterales tendrá que esperar.
Lavrov explicó en un encuentro ante profesores y estudiantes del Instituto Estatal de Moscú de Relaciones Internacionales que el futuro inmediato de las relaciones con Washington no es muy luminoso.
Sin embargo, se mostró confiado en que ambas naciones volverán a tener unas relaciones de socios a nivel estratégico. Cuando Moscú y Washington se llevan bien, sale ganando todo el mundo, sentenció el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.
Y en Rusia, miles de personas se unieron a las protestas de ayer domingo contra los planes gubernamentales para elevar la edad de jubilación, a pesar de las recientes promesas de Vladimir Putin de suavizar la medida. Paul Rodríguez informa.
Durante su discurso el 29 de agosto, Vladimir Putin tomó la responsabilidad personal de la reforma de la jubilación en Rusia y lo describió como una necesidad financiera. Pavel Tarasov, uno de los manifestantes, explicó su posición con respecto a los cambios propuestos por Putin.
Personalmente me robaron, por supuesto, me robaron junto con un gran número de personas. Y es solo cuentos de hadas que alguien está pagando la generación de hoy, de los pensionistas. Tómame, por ejemplo, he estado pagando el fondo de pensiones toda mi vida y luego no me dan nada. Esta es la esencia de esta reforma. Me han robado, estoy en contra, no me gusta que me roben, así que voy a resistir.
Mientras tanto, Konstantin Oparin, miembro del Partido Comunista, se refirió a la situación en el país.
Voy a decir una cosa. La vejez que la gente merece significa nietos y un merecido descanso. Y ahora resulta que los pensionistas se ven obligados a trabajar. Ustedes saben por ustedes mismos, los jóvenes no tienen dónde trabajar, ya que no hay trabajo. No sé dónde los pensionistas pueden encontrar trabajo. Creo que esta es una decisión completamente errónea, desvergonzada e injusta de nuestro gobierno.
Putin ofreció reducir la edad de jubilación propuesta para las mujeres a 60, de una edad de jubilación de 63, que el gobierno propuso por primera vez. Por Rodríguez, Radio Martín.
Y el autor del apuñalamiento a dos estadounidenses en la estación central de trenes de Ámsterdam es de nacionalidad afgana y tenía motivos terroristas para su acción. Así lo informó la policía holandesa.
Los dos heridos esperaban su turno para ser atendidos en un mostrador de información de la estación de trenes de cuando, de forma repentina, el atacante los apuñaló. Ambos sufrieron heridas leves.
La policía que patrulla en la estación actuó en cuestión de segundos y disparó al atacante, quien se recupera de las heridas en el hospital.
Amigos, son las 7:14 minutos. Ya tenemos el tema del día. Ya es lunes. Es bueno saber qué ha pasado ayer domingo en Cuba, concretamente en La Habana, también en Matanzas, en relación con las damas de blanco. Tenemos en línea telefónica a la líder del grupo, Berta Soler. Berta, buenos días.
Bueno, buenos días para ti, buenos días para todos los que me pueden escuchar.
Berta, ayer fue un domingo inusual, según tengo entendido, tomaron una decisión importante, ¿no es así?
Sí, bueno, realmente ayer domingo, el día 2 de septiembre, tomamos una decisión, las damas de blanco, de interrumpir la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos, pero también asistencia a Meisa, puesto de que el Departamento General del Estado tiene como costumbre dejar detenida por más de 24 horas a las damas de blanco, y como hoy, día 3, comienza el nuevo curso escolar, para que las madres, abuelas y tías pudieran preparar a sus hijos, nietos y sobrinos para poderlos alcanzar el primer día de clase en su escuela, pues tomamos la decisión de interrumpir la campaña para que pudieran tener un desarrollo normal estas damas de blanco con sus hijos en el nuevo curso escolar. Pero puedo decirle que en la provincia de Matanzas, al igual que aquí en La Habana, en la sede nacional, tuvimos sitio por más de 72 horas desde el jueves. Ya las casas de algunas damas de blanco en la provincia de Matanzas estaban sitiadas y permaneció este sitio hasta horas de la mañana, pasado las 10 o 11 de la mañana, vigilancia por parte del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, a pesar que íbamos hecho o que hicimos público de que estaba interrumpida la campaña. Y bueno, aquí en La Habana también, en horas tempranas de la madrugada, ya tenían sitiadas algunas viviendas de damas de blanco para el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, para también si alguna salía de Denel.
O sea que el sitio lo mantuvieron hasta algunas horas, las primeras horas del domingo, ¿no? De ayer domingo.
Sí, correcto. Todavía sobre las 10 de la mañana y 11 de la mañana existían algunas viviendas de damas de blanco que estaban sitiadas no solo en La Habana, sino también en la provincia de Matanzas.
Sí. O sea que sin lugar a dudas les tomó por sorpresa en buena medida la decisión adoptada por ustedes de interrumpir o de recesar en la campaña Todos Marchamos. Berta.
Sí, correcto.
Quisiera ahora saber detalles, si es que los tiene a mano, sobre la suerte que está corriendo la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega, porque ayer, la semana pasada, dábamos una buena noticia, y es que había logrado adquirir una modesta vivienda con la ayuda del exilio cubano, sobre todo de la Casa Cuba de Tampa, pero según tenemos entendido, no la dejan salir de allí, de Cárdenas.
Sí, bueno, mira, en el caso de Hortensia, puedo decirle que hasta este momento ella ha resuelto un lugar donde ella y su familia, su madre anciana y tía, que también Siran es dama de blanco, pueden estar. Claro, esto todavía no está en algo que sea propio de ella, pero bueno, al menos ya puede descansar. Pero sí le digo que no solo Hortensia, las damas de blanco, por lo general, algunas damas de blanco mayoritariamente en la provincia de Matanzas y en La Habana no nos podemos mover libremente fuera de la provincia, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado nos tiene permanentemente una vigilancia y te impide que salga de la provincia, puesto que están preocupados, ¿no? Pensando de que vamos a realizar alguna actividad fuera de nuestra provincia.
Sí, es interesante lo que dice, porque para conocimiento de los que nos escuchan, ¿cómo es, digamos, un día normal ahí en La Habana para usted? O sea, digamos, habitualmente ellos empiezan el sitio el jueves, quizás el miércoles, pero por ejemplo, hoy mismo usted tiene que resolver un problema fuera de su casa. ¿Hay alguna dificultad para ello o la dejan moverse libremente?
Bueno, mire, realmente me dejan moverme libremente, entre paréntesis, porque siempre estoy a la mira de ellos, y no vamos a hablar de Berta Soler, vamos a hablar de alguna dama de blanco, por ejemplo, Leticia Ramos Herrería, que representa la provincia de Matanzas, la delegación de la provincia de Matanzas. Leticia, dentro de Matanzas, no se puede mover libremente, puesto de que tiene un seguimiento, y no solo un seguimiento, hay en ocasiones, o mayoritariamente, la detienen. Al igual que me pasa a mí, por ejemplo, yo voy solamente a la provincia de Matanzas, al municipio Jovellano, donde yo vivo y nací, viven mis familiares. Si realmente detectan o se dan cuenta de que yo me muevo fuera del municipio de Jovellano, pues soy detenida o vigilada por parte del Departamento Nacional del Estado, producto de que quieren evitar de que podamos unirnos algunas damas de blanco de otras provincias y podamos hacer alguna actividad, que realmente si lo hacemos no es con el fin de usar violencia ni perjudicar a nadie, pero sí es para preocupación del Departamento de Seguridad del Estado.
Bien, muchísimas gracias, Berta, por esta información desde La Habana. Por supuesto, durante el transcurso de la semana estaremos de nuevo en contacto con usted, y aquí en Radio Martí Noticias a las 6 estará presente nuevamente el próximo lunes en el tema del día.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 7:21 minutos. Regresa a este noticiero la información del tiempo, y la información del tiempo la trae siempre Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Martínezito. Bueno, vamos a hablar un poco de Florence, que no la hemos tocado hoy. Martínezito, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Florence en los 18.0 grados latitud norte y los 37.5 grados longitud oeste. Esto es 1.440 kilómetros al oeste-noroeste de las Islas de Cabo Verde. tiene vientos de 95 kilómetros por hora y se está moviendo al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 990 milibares. Pero la proyección de esta tormenta tropical hacia la región central del Atlántico, Martínezisto, parece que la libera de o libera a los intereses del Caribe de todo peligro. Así que parece que es un problema del Atlántico central. En Cuba, bueno, nublados en las regiones occidental y central, con chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa norte. Parcialmente nublado, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Vamos a decirle a nuestros amigos que de Radio Martí que estamos mirando el radar de Cayo Hueso y que se ven algunas tormentas fuertes sobre las aguas del canal al sur de Cayo Hueso, pero no cerca ni de Varadero, ni de La Habana, ni de la costa norte de Pinar del Río. Así que las tormentas más fuertes están por lo menos de 50 a 60 kilómetros al norte de la costa de la región occidental. Bien. Estará nublado, pero no los secos de radar no llegan a La Habana ni a Matanzas ni a Pinar del Río.
Muchísimas gracias, Lázaro. Estaremos en contacto. En la próxima media hora volverás a darnos detalles acerca del tiempo. Y llega el momento de coordenadas, la sección que atiende muy gentilmente Exilda Arjona. Hoy hablándonos de muchas cosas alegres, por ejemplo, los carnavales de Río de Janeiro y Venecia. Están presentes hoy en este segmento. Exilda.
Y muy buenos días a ustedes. Vamos a estar hablando hoy de eventos que se realizan en el mundo. Por ejemplo, está el Festival del Desierto, que se celebra al norte de la India, generalmente en el mes de enero o febrero de cada año. El festival dura unos días y sucede después de la luna llena de primavera, según el calendario hindú. El fuerte de Jaisalmer ofrece un telón de fondo etéreo a la fiesta anual del desierto. Y bueno, es una celebración donde se refleja la cultura rica y colorida que tiene la India. Vestidos vibrantes, coloridos, y todos bailan al ritmo de las baladas persistentes de heroísmo romance de los héroes populares. Vamos a hablar también un poco hoy del documento oficial en el que el Carnaval de Venecia aparece como fiesta pública. Es una fiesta que se ha mantenido durante muchos años, se remonta al año 1296 y es un edicto en el que el Senado de la República Serenísima declara festivo el día precedente a la Cuaresma. Fue instituido por las oligarquías venecianas y le daban a la población un periodo dedicado a la diversión, al festejo. La característica de este Festival de Venecia es que todo el mundo tiene que ir disfrazado. Es prohibido quitarse la máscara durante este festival. Y bueno, es para anular la pertenencia a cualquier tipo de clase, de sexo o religión. Hoy, actualmente, este Carnaval de Venecia es muy visitado y es una evocadora fiesta popular considerada única por su historia, por los disfraces, por el ambiente festivo en el que se desarrolla. Y se hace durante los meses de febrero o marzo y son dos semanas de fiesta, 15 días donde cualquiera puede asistir y formar parte de los numerosos eventos y manifestaciones en la plaza de la ciudad. También vamos a hablar del carnaval, del famoso carnaval del Río de Janeiro. Es una de las fiestas más emocionantes y coloridas en Latinoamérica y sin lugar a dudas es el evento más famoso del año. Las fotos que se ven, los videos del Carnaval de Río de Janeiro dan deseo de irse ahora mismo a bailar un poco de samba por allá. Y las calles de la ciudad se llenan de música y color durante toda una semana, de febrero a marzo. Y es donde tiene su punto culminante con un desfile de las escuelas de samba que se lleva a cabo en el Sambódromo. Es un evento súper espectacular, un evento lleno de música, de fiesta, de mujeres hermosas, de colorido. Así que si quieren, después vamos a seguir hablando un poco más de eventos que se desarrollan alrededor del mundo.
Son las 7:27 minutos. Tenemos de nuevo la información de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy lunes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de béisbol con un total de 15 partidos, donde veremos en acción a tres lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Por ejemplo, a la 1:10 de la tarde hoy lunes, en esta ciudad de Miami, el equipo local de los Marlins recibirá a la novena Phillies de Filadelfia, que dependerá de Velázquez, 9-9. En tanto, el dominicano Ureña, con 4 victorias y 2 derrotas, estará en el montículo por el equipo de los Marlins de Miami. En la jornada de ayer domingo, Detroit le ganó a los Yankees con marcador final de 11-7. Los Marlins perdió ante el Toronto 6-1. Lourdes Gurriel Jr. conectó un sencillo, impulsó una y anotó una. Filadelfia perdió ante los Cachorros de Chicago 8-1. Milwaukee dispuso del Washington 9-4. Los Medias Blancas logró éxito de 8-0 ante el Boston. Los Reales al Baltimore 9-1. El cubano Raisel Iglesias salvó su partido número 25 en la victoria de su equipo el Cincinnati 6-4 ante el San Luis. En un festival de batazos, Texas derrotó al Minnesota 18-4. Los Mets al San Francisco 4-1. Oakland a los Marineros viniendo atrás 8-2. Los Dodgers de Los Ángeles 3-2. Arizona barrió la serie 3 partidos. Y ahora la novena de los Dodgers está solo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Colorado logró éxito de 7-3 ante el San Diego, Tampa al Cleveland 6-4 y Atlanta 5-1 a los Piratas de Pittsburgh. El equipo Yankees de Nueva York considera a Danny Echevarría como un mago en la defensa, y con el shortstop titular Didi Gregorius fuera de acción hasta el próximo fin de semana, el talentoso cubano podría ser de gran valor dentro del equipo de los Yankees de Nueva York. Echevarría hizo su debut con los Yankees como reemplazo defensivo en la novena entrada en la victoria el sábado 2-1 sobre los Tigres de Detroit. Fue adquirido de los Piratas de Pittsburgh junto a dinero en efectivo la noche del viernes a cambio de un jugador cuyo nombre será nombrado después de esta semana. La maniobra para adquirir al cubano de 29 años de edad se dio justo en la hora límite para completar canjes para tener a los peloteros elegibles para el roster de postemporada. Me sorprendió bastante, declaró Echevarría. Fue a las 12:30 de la madrugada que recibí la noticia y obviamente no lo esperaba, dijo el pelotero santiaguero, quien en Grandes Ligas jugó para los equipos de Toronto, los Marlins de Miami y, por supuesto, el Pittsburgh. Tengo que agradecerle a Dios que estoy aquí en los Yankees. Se trata de un equipo con un largo historial ganador. Tengo que estar listo para cualquier oportunidad que reciba, sea lo que sea que el equipo me pida hacer. Voy a estar listo para contribuir, dijo a Danny Echevarría, quien jugó con el equipo Cuba en un campeonato mundial juvenil. Por último, quiero señalar que los equipos Real Madrid y Barcelona ganaron este último fin de semana en la Liga Profesional de Fútbol de España y ambos se mantienen invictos y ocupan el primer lugar cada equipo con un total de 9 puntos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Continúan las protestas en Nicaragua. Ayer hubo una allí en Managua que terminó en violencia. Y no fue solamente una sola persona, una turista británica, la que resultó afectada en Cuba por salmonelosis. Ahora se precisa que otros turistas británicos también resultaron afectados. Estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Y aquí seguimos. Teudy Giró en el control de audio, Waldo Serrano en la redacción, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El opositor Alexei Mora Montalvo fue liberado este fin de semana después de 48 horas arrestado en dependencias policiales de Placetas y Santa Clara. El opositor denunció los maltratos recibidos mientras estuvo bajo custodia policial y dijo que le presentaron un acta de advertencia que no firmó.
Y fui arrestado junto a mi esposa y opositora Jani Corrales del Río y conducido hacia la estación policial de Placeta Villa Clara por un operativo militarizado. Allí 2 horas después me trasladaron hacia el centro de investigación Lopó, rodeado de tropas especiales, golpeado, maltratado, humillado, esposado, con las manos en la espalda y sentado en una posición torturante con la cabeza entre los pies. Al llegar al centro de investigación en Santa Clara de Upo, fui nuevamente golpeado por esos esbirros de las tropas especializadas y bueno, fui víctima de intensos interrogatorios por las constantes denuncias y activismo realizado en el municipio de Placeta Villa Clara. Todos los arrestos me presentan actas, no firmo papeles, que me hacen un acta, ellos me dicen que esas actas son de peligrosidad social predelictiva, ¿me entiendes? Que van acumulando ahí para un día, que entonces poder no, enjuiciarle un juicio sumarísimo y manipulado por la dictadura.
Y una visita de Miguel Díaz-Canel a la provincia de Holguín sigue siendo motivo de burla para residentes de la región. Y Dolidia Darias recogió algunos testimonios.
La reciente visita de Miguel Díaz-Canel a los llamados objetivos económicos y sociales de la provincia de Holguín ha sido motivo de comentarios y no por exigir mejoras a la región, sino por la forma en que las autoridades locales le presentaron los supuestos avances. Así lo expresó Teresa Miranda, residente en la localidad de Guaro, a donde llevaron al dirigente a ver una cochiquera que 2 días antes de su llegada había estado vacía.
También le visitó una cochiquera aquí cerca. Ahí decían que iban a traer puercos hacía tiempo, pero no lo traían. Y cuando supieron que el tirano venía, enseguida aparecieron los puercos.
Y peor la pasó un vecino de Miranda, que quiso hablar con Díaz-Canel para plantearle los problemas de Guaro y no pudo.
Ese señor quería hablar con él, pero lo único que se buscó fue que cuando se enteraron de lo que estaba diciendo, lo llevaron para la policía y hasta que el señor Díaz-Canel no se fue, no lo soltaron.
El engaño al recién nombrado presidente es el comentario de los lugareños que lamentan no haberlo visto transitar por las calles de Guaro.
Y hasta él se fue por la periferia de Guaro. Hubiésemos querido que entrara al pueblo para que viera todas las calles como están desbaratadas, muchísimas instalaciones que sí están destruidas, que viera las zanjas de aguas albañales que corren por el medio del pueblo.
Mientras, a los residentes en San Andrés, otro caserío cercano a la ciudad de Holguín, la corta visita no les aportó nada, aseguró Damaso Alberto Fernández.
Vino de momento, no nos mantenga, se sigan vivir y ahí mismo ya se fue ya. La visita fue corta y no dijo nada.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Numerosos turistas británicos que se alojaron en el Hotel Playa Pesquero de Holguín tuvieron que ser sometidos a tratamiento intravenoso con antibióticos tras caer enfermos por una intoxicación con salmonela.
Los enfermos recurrieron a los medios sociales para relatar las penurias de sus vacaciones allí en Cuba.
La semana pasada, una joven británica que gastó unos $5,000 en viajar a Holguín para casarse, reportó que debió ser hospitalizada junto a otros 4 invitados a la boda.
Algunos turistas dijeron que en el hotel cubano habían moscas volando sobre la comida y que la carne y el pescado se pudrieron, ya que no se usaba hielo para preservarlos.
El senador estadounidense John McCain, quien falleció el 25 de agosto, fue enterrado ayer domingo en el cementerio de la Academia Naval de Annapolis, en Maryland, después de varios días de homenajes y honras póstumas.
La ceremonia privada en Annapolis, a la que únicamente acudieron sus familiares y amigos cercanos, fue el último acto por la muerte de McCain, planeado por él mismo durante sus últimos meses, después de conocer la gravedad de su cáncer cerebral.
McCain, veterano de la guerra de Vietnam, fue sepultado por petición propia al lado del almirante Chuck Lawson, quien se graduó o con quien se graduó en 1958 en la Academia Naval y formó una amistad que duró hasta 2014 cuando Lawson murió de neumonía.
Y en Nicaragua continúa la represión. Una protesta antigubernamental culminó ayer domingo en violencia en el este de la capital, con manifestantes heridos por armas de fuego y un vehículo policial incendiado. Tenemos la información desde Managua con Franz Press.
Alta tensión en una protesta antigubernamental desarrollada el domingo en la capital de Nicaragua. Participantes de la marcha denunciaron disparos de armas de fuego efectuados por presuntos paramilitares en el este de la capital. Esto provocó el enojo de los manifestantes, que destruyeron un vehículo de la policía y colocaron obstáculos sobre la vía. Tras los hechos, decenas de policías antimotines y grupos afines al gobierno de Daniel Ortega se desplegaron en la zona. La marcha de las banderas, convocada por la Alianza Cívica, reunió a miles de personas. Sus organizadores denunciaron que desde su inicio estuvo bajo el asedio e intimidación de fuerzas antimotines y seguidores del gobierno. Las protestas antigubernamentales se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social y luego derivaron en una demanda política para la salida del poder del presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. En 4 meses, la violencia política ha dejado más de 320 muertos y 2.000 heridos.
Y por otra parte, el presidente colombiano Iván Duque elogió las recientes declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre las amenazas a la democracia en las Américas. También resaltó la importancia del Estatuto de Roma.
Uno de los esfuerzos más grandes que ha hecho la humanidad en los últimos 25 años es haber sacado adelante el Estatuto de Roma, para que no queden en la impunidad crímenes graves contra la sociedad. Y yo debo decir que la congruencia y la coherencia es muy importante en el ejercicio de la función pública. Siendo senador, yo denuncié a Nicolás Maduro, me acompañaron 76 senadores de Colombia y 50 congresistas de Chile con el apoyo del entonces congresista Felipe Castro y senador. Y creo que recientemente lo que ha hecho el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, es valiente y es necesario. Y es denunciar ante la Corte Penal Internacional una serie de conductas sistemáticas que son violatorias del Estatuto de Roma y que ameritan una sanción. Yo creo que el reto que tenemos hoy, varios jefes de Estado de la región, es respaldar ese esfuerzo que ha venido haciendo el secretario general, pidiendo que se adelante una investigación rápidamente para que también se sienta esa presión de la comunidad internacional ante la brutalidad, ante los atropellos, ante la forma tan muchas veces inclemente con la cual se han puesto en peligro las vidas de tantos inocentes. Entonces, creo que esa es una acción que ojalá la comunidad internacional la recoja y la recoja con mucha afirmatividad. Y quisiera también decir una cosa. Lo que ha expresado ahora el presidente Pedro Sánchez me parece muy importante. Mostrar que no es una democracia donde se están presentando estas situaciones. Creo que ese señalamiento, esa voz que ha levantado también el presidente Pedro Sánchez, contribuye a ese rechazo de la comunidad internacional.
Son las 7:40 minutos. Un tribunal de Birmania condenó hoy a 7 años de prisión a 2 periodistas birmanos de la agencia Reuters, acusados de vulnerar una ley de secretos oficiales cuando investigaban una matanza de musulmanos rohingyas.
Los reporteros Walon y Kia Soeo fueron arrestados el 12 de diciembre tras reunirse con 2 policías que, según los acusados, les entregaron documentos supuestamente confidenciales.
Los reporteros investigaban el asesinato de una decena de musulmanes rohingyas descubiertos en una fosa común en una aldea del estado de Rakhine.
Hoy, en una entrevista con la cadena de radio española SER, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, manifestó que solo prevé que pueda haber un referendo en Cataluña para un nuevo estatuto de autonomía y mejorar su autogobierno, pero no para la autodeterminación. Y estas declaraciones tienen lugar prácticamente 24 horas después de que decenas de catalanes se subieran a las alturas de las carreteras y puentes para desplegar pancartas y lazos amarillos en 2 de las principales entradas a Barcelona, para pedir precisamente la independencia de la región. Detalles a continuación.
Y ahí siguen, subiéndose a las alturas para desplegar las esteladas, las pancartas.
Vamos a trabajar para hacer república, para conseguir la república.
Y los lazos amarillos en dos de las principales entradas a Barcelona.
Que vean que seguimos activos y saludar a la gente.
Desde arriba se movilizan para hacerse más visibles aprovechando la operación retorno. Y desde abajo...
Hay muchos que lo aplauden, hay muchos que nos saludan y hay algunos que nos hacen peineta.
Respuestas de los miles de turistas que vuelven a sus casas.
Que vean que estamos en pie de movilización.
Algo que llevan haciendo todo el fin de semana.
Para que la ciudadanía conozca nuestras reivindicaciones, nuestras peticiones.
Defendiendo todos los presos que no se pueden manifestar.
De puente en puente en la autopista ondean las banderas. De hecho, en uno de ellos han sido identificados por la policía por si las pancartas o algún objeto cae a ella. Acciones con las que los llamados comités en defensa de la República preparan el terreno para la movilización del 11 de septiembre.
Hasta el 11 y a continuación seguiremos hasta el final.
Un final que no está escrito, aunque sí tiene diferentes prólogos.
Y el secretario general de las Naciones Unidas condenó la reciente escalada de violencia en Trípoli, la capital libia, y sus alrededores, llamando a todas las partes a cesar las hostilidades y prestar ayuda humanitaria a los afectados.
Antonio Guterres indicó en un comunicado que los bombardeos indiscriminados en el país africano están provocando la muerte y lesiones de civiles, entre ellos niños.
El máximo responsable de Naciones Unidas añadió que su representante especial, Ghassan Salame, continuará mediando para llegar a un acuerdo político duradero, aceptable para el pueblo de Libia.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 7:44 y a esta hora volvemos al tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Martinecito, gracias. Bueno, ya analizamos que parece que Florence no implica ningún problema para el Caribe. Y entonces queda esta otra fuerte onda tropical con un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas que abandonó esta mañana las costas de África y se internó en las aguas del Atlántico rumbo a las islas de Cabo Verde. Este sistema tiene condiciones para ganar en desarrollo mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, hoy tendremos nublados en las regiones occidental y central con chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa norte. Parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas en las provincias orientales. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
A las 7:45 minutos vamos con Lucy García. Caminar, la recomendación principal es hacerlo 30 minutos al día. De ello nos habla Lucy.
Gracias. Andar o caminar es un ejercicio que se adapta a cualquier situación. No importa si estás de vacaciones, de viaje, trabajando, en qué zona vivas, para empezar a moverte y andar. Y puedes tomar una ruta cualquiera. La realización de actividad física hace que el cuerpo funcione y esté activo. Con el deporte ejercitamos nuestro organismo para mantenerlo en buen estado físico. El ejercicio tiene un impacto muy positivo tanto en niños como en adultos, puesto que se suele practicar en ambientes saludables y al aire libre. Hacer ejercicio de manera regular ayuda a prevenir enfermedades, a controlar el peso y el porcentaje de grasa corporal. Pero no solo eso, además fortalece los huesos, mejora la capacidad de fatiga, evita el estrés y mejora el estado de ánimo. Uno de los mejores ejercicios que existe, que se puede realizar a diario y que casi todo el mundo puede practicar es caminar. No solo es apropiado para perder peso, sino que evitamos muchas lesiones que otros ejercicios producen. Por ejemplo, los deportes de impacto pueden dañar las rodillas. Hay que tener en cuenta que, como todo ejercicio, debe hacerse de una forma determinada para obtener los resultados deseados y que puedas beneficiarte de todas sus ventajas. Es importante no dar zancadas muy grandes y que los pasos sean rápidos. Mantén los hombros sueltos y relajados. La respiración debe ser abdominal. Recuerda que andar es un ejercicio aeróbico y la respiración es muy importante. Lleva calzado y ropa adecuada y camina al menos durante 30 minutos al día. Recuerda que caminar es uno de los ejercicios más saludables para conseguir estar en forma y tener un cuerpo sano y equilibrado. Además, te hará sentir bien, dado que caminar hace que tu cerebro libere endorfinas y serotoninas, las hormonas de la felicidad. Puedes aprovechar tus caminatas para escuchar música, para relajarte. Es una forma de hacer la ruta más amena y placentera y hará que te olvides por un momento de tantos problemas. Nunca es tarde para empezar. Las personas que son sedentarias y empiezan a caminar de forma regular, rápidamente empiezan a obtener beneficios. Muchísimas gracias y recuerde, empiece a caminar hoy.
Hoy Roberto Bermúdez nos recuerda que el escritor cubano Calvert Casey quiso morir en La Habana, pero lamentablemente se suicidó en Italia en 1969. Roberto Bermúdez.
Esta es la historia de un hombre que quiso morir en La Habana y no pudo, de un hombre que eligió una muerte caribeña y antiimperialista, pero que tuvo la más europea e imperial de las muertes. Esta es la historia del escritor cubano Calvert Casey, que amaneció muerto el 18 de mayo de 1969 en su departamento de la Vía Jesu María en Roma. Calvert era el escritor ideal para una época ideal, mientras duraron ambas. Resume Guillermo Cabrera Infante en el retrato que le dedicó en su libro Vidas para leerlas. Intentó que ese y ser el puente entre las distintas identidades que lo componían. Murió cuando sus contradicciones dejaron de ser admisibles. Fue el fin de una época, el fin de la Edad de Plata, como tituló en 1973 el poeta español José Ángel Valente. El libro de poemas en prosa que le inspiró su muerte, la señal de que había empezado otra era sin merced ni perdón, un universo en el que la delicadeza de un tartamudo, de un escritor que escribía en la frontera del silencio, ya no sería admitida. Calvert Casey, homosexual y comunista, coleccionista de pornografía y escritor, devoto de la santería y de San Juan de la Cruz, de padre americano y madre nacida en Cuba, nacido en el Baltimore, en la ciudad de Allan Poe, otro escritor que se sentía más cómodo entre los muertos que entre los vivos, en 1924. Calvert Casey, resultado de un parto difícil que lo mantuvo por años entre la vida y la muerte, huérfano de padre desde 1926 o desde 1927, todo en su vida era impreciso. Habrá que ver si su papá se suicidó también, porque quitarse la vida produce un singular hipnotismo, se pregunta en una entrevista publicada en la Gaceta de Cuba su amigo el escritor Antón Arrufá, a quien Calvert Casey le dedicó su libro de cuentos El Regreso. Calvert Casey y su obra, arrancada como las piedras de una mina al silencio y a los papeles quemados, 45 años a la hora de su muerte, dos libros de relatos, El Regreso y Notas de un Similador, otro ensayo, Memorias de una Isla, una novela de juventud, Los Paseantes, publicada en una edición que pagó de su bolsillo y de la que intentó quemar luego todos los ejemplares, y otra, Yanni, escrita a finales de los 60, que arrojó al Tíbet, y de la que queda un solo capítulo llamado Piazza Morgana, que se encontró entre sus papeles de difunto. Uno de los grandes textos que un cubano ha escrito sobre el amor, dice Antón Arrufá en la entrevista con La Gaceta. Después de su muerte, escribe Gabriel Infante, hablé con mucha gente que invariablemente decía que ser la última vez en ver a Calvert Casey vivo, y llegué a la conclusión de que Calvert Casey había visto en sus últimas horas más gente que en toda su vida. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Hoy en Voces Visibles, Exilda Arjona nos habla de una avileña protectora de animales que está siendo acosada por el régimen cubano.
Y bueno, vamos a hablar un poco de mujeres. Y este es un artículo que apareció en la revista independiente A las Tensas. Y se habla en este artículo de Diana Cari Ángel Bello Álvarez, que es de Ciego de Ávila y que es protectora de animales. Ella dice que siempre pensó en tener un lugar para recoger a los animalitos que veía en la calle. Y bueno, un día vio en la televisión un documental sobre una mujer en Colombia que había logrado crear un santuario y se dijo, bueno, a lo mejor yo no estoy tan loca, a lo mejor no estamos tan locos. Y bueno, puso su empeño, comenzó a formar un grupo, muchas personas se unieron a ella. Y lo más difícil de todo ha sido la parte legal, porque ya hay una Asociación Nacional de Protección Animales y Plantas en Cuba. Y se supone que este grupo debería pertenecer a la asociación, pero ella quiere hacer un grupo independiente. Además, hizo varios pedidos para legalizar el refugio, pero no ha tenido respuesta. Creó un refugio en un lugar donde llevaban a matar a estos perritos y le dijeron que no. Al final lo cambió para un lugar nuevo, pero después pues comenzaron a caerle encima a esta mujer y a decirle que no podía estar cuidando estos animales. Y ella dice que le da mucha pena todos estos perritos que recogen y que en un plazo de 72 horas, si nadie los reclama en la perrera, pues los sacrifican. Es lo que llaman los del programa de zoonosis, porque todos los meses hacen una recogida y después de 72 horas los matan en la perrera. Ella dice que le duele mucho esto, ver cómo recogen a estos animales, no son capaces de darlos a personas en adopción y lo que hacen es matarlo. Y bueno, convencida de que difícilmente lograría convertir a estas personas en piezas claves de un proceso de recuperación para salvar y promover la adopción, pues se propuso combatir las infecciones de los perros callejeros y anduvieron un tiempo desparasitando en cada zona a los perritos de la calle. Los inyectaban sin problema porque no son agresivos. Pero de ahí lo llamó higiene y les dijo que no podían seguir haciendo toda esta labor. Ella no se ha quedado cruzada de brazos. Se llama Diana Cari Ángel Bello Álvarez. Vive en Ciego de Ávila y todavía sigue pues manteniendo su labor, sigue ayudando a que estos perritos no sean sacrificados. Un poco de candidez de la mujer en Cuba, Diana Cari Ángel Bello Álvarez, protectora de animales en Ciego de Ávila.
Muy buena jornada tuvo ayer en las grandes ligas el cubano-americano Nick Castellanos. Edemio Navas informa de esto y más.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher derecho cubano Raizel Iglesias de Nueva Gerona se adjudicó ayer domingo su salvado número 25 en la actual temporada de las grandes ligas en el triunfo de su equipo rojos de Cincinnati 6-4 ante los Cardenales de San Luis. El cubano lanzó una entrada, le anotaron una carrera que fue sucia y ponchó a 3 bateadores. Por su parte, el cubano-americano Nick Castellanos ayer domingo disparó su doble número 37, su jonrón número 20. Impulsó 2, anotó 2 y además disparó un sencillo en el triunfo de su equipo de Detroit, 11-7 ante los Yankees de Nueva York. Nueva York está de líder en el comodín de la Liga Americana. Por su parte, el infielder puertorriqueño Javier Báez se unió ayer domingo a un exclusivo grupo al batear su jonrón número 30 e impulsar su carrera número 100 con un solo swing en el Citizens Bank Park de Filadelfia, en el triunfo del equipo de los Cachorros de Chicago 3-0 ante los Phillies de Filadelfia. Ayer domingo, el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles, el equipo local de los Dodgers ganó por tercer día consecutivo el partido 3-2 al equipo de Arizona. Por lo tanto, los Dodgers barrió la serie de 3 encuentros. Con ese éxito, el equipo de los Dodgers ahora está solo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, con ventaja de medio juego sobre el Colorado y a 1 del equipo de Arizona. En la ciudad de Miami, el equipo local de los Marlins perdió ante el Toronto con marcador final de 6-1. Y aquí por el equipo ganador sobresalieron 3 cubanos. Por ejemplo, Kendrick Morales impulsó una y anotó una. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-1 con una impulsada y una anotada. En tanto, el villaclareño Alexis Díaz impulsó una y batea para 250. En la ciudad de Chicago, el equipo local de los Medias Blancas de Chicago derrotó al Boston con marcador final de 8-0. Boston, pese a perder, se mantiene cómodamente de líder en la división del este de la Liga Americana con 94 victorias y 44 derrotas, el mejor récord este año en la MLB. Julito Martínez, el cubano americano, se fue 3-2 con el equipo del Boston. En San Diego, el cubano Eric Hosmer se fue de 2-0. Otro cubano, Nolan Arenado, de 4-1 con una impulsada y una anotada, y su equipo de los Rockies doblegó al San Diego con marcador final de 7-3, mientras que Tampa dispuso del Cleveland 6-4. Por los Indios, el villaclareño Yandy Díaz se fue de 4-2 con una impulsada y una anotada, y Yonder Alonso, el habanero, de 4-0. Tras estos resultados, en la Liga Americana aparecen de líderes Boston, Cleveland y Houston, y en la Nacional, Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En los comodines, primer lugar para los Yankees, seguido por el Oakland, la Liga Americana, y en la Nacional, el escaño número uno para los Cerveceros, seguido por la novena de los Cardenales de San Luis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Terminamos ya, pero lo hacemos destacando en titulares las noticias más importantes.
Más de 200 arrestos por motivos políticos en Cuba en agosto.
La dama de blanco Hortensia Alfonso está bajo reclusión domiciliaria en Matanzas.
Artistas y personalidades cubanos denunciaron en Miami el decreto 349.
Una protesta contra el gobierno termina en violencia en Nicaragua.
El senador estadounidense John McCain fue sepultado en cementerio naval en Maryland.
Radio Martí Noticias.
Hoy, como siempre, el equipo de realización estuvo conformado por Teudy Giró, Maite Rodríguez, Waldo Serrano, y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Gracias por la atención.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.